En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Concretamente hoy dice el loro: veo desde mi jaula sin puerta que la ciudadanía ha enarbolado la bandera del sí se puede y nuestros gobernantes amos se han puesto nerviosos. Sus nervios consisten en calificar de violentos a todo lo que se menea. Por lo visto, quemar un contenedor de basuras, o tirar una valla, o romper la luna de un banco ladrón, es violencia. Este loro lo desmiente. Ninguna manifestación ciudadana es violenta, ninguna. Violencia es la represión bárbara que practica la Troika contra los estados y su ciudadanía ejecutados por sus brazos armados, que son los gobiernos como el nuestro. Violencia salvaje es desmantelar el estado democrático del reparto de la riqueza y nuestro escaso estado del bienestar. Violencia es practicar los desahucios como deporte. Violencia es condenar al paro a las personas. Violencia son los recortes, las leyes contra la enseñanza. Violencia es el robo que se practica en la sanidad con sus recortes, tasas y privatizaciones. Violencia es la reforma laboral. Violencia es crear y mantener monopolios privados. Violencia es el fútbol de élite. Violencia es la corrupción de los partidos políticos corrompidos y sus corrompedores. Violencia es el robo de lo público. Violencia represora mantenida a fuego con leyes y policías públicos y ahora también privados. Violencia es la que se ejerce contra la ciudadanía con cárcel, multas y palos a destajo por pedir justicia. Represión violenta retrotraída a tiempos de prácticas dictatoriales. Violencia es la que practican nuestros asalariados antidisturbios. Sus nervios llaman violento a la ciudadanía porque después de manifestación tras manifestación y otra más pidiendo justicia y participación y no haciéndote ni puto caso, se quema un contenedor. La ciudadanía lo que son es unos santos. Y es que hay personas que se organizan en algunos partidos políticos para alterar la pacífica convivencia de las personas. Sí se puede. ¡Viva Gamonal! Palabra del loro. Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Llamabas loca, 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 loca. ¿Por qué pienso a mi manera si tú no quieres aprender? Jamás sabrás lo que es querer a una persona como yo. Forma de tratarme cuando ve que estoy lo que soy y tú ya no sabes quererme. Vendrá mi mañana, aunque el ayer se me muera y aunque hoy mi alma arde en fuego. Y a mí, a mí, a mí. Aunque el antes no me guste y el ahora sea turbio, siempre vendrá mi después y será mío. Y así te añore, así me duela, así me pierda. Así me muera yo, jamás ya será tuya. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré. María toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Ay, loca, 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 loca.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
En este caso, Manolo nos quiere proponer algo en torno a un poeta muy famoso del que él nos va a hablar y algo nos va a leer. Concretamente, ¿cuál es?
Bueno, tenemos un homenaje a Juan Gelman, poeta argentino fallecido recientemente. Vamos a contar la vida, el genio y la lucha del hombre que supo convertir el dolor en poesía. Este es su legado. Nació en 1930 en Argentina, hijo de migrantes rusos. Falleció en Ciudad de México a los 83 años. Su compromiso político y su voz crítica fue siempre a favor del oprimido. Vivió en sus propias carnes el destierro, la prisión y el exilio. La dictadura argentina secuestró y mató a sus hijos y a su nuera, que estaba embarazada. Se dedicó más de 24 años a buscar a su nieta Macarena y al fin la encontró. Esto es lo que dijo. Podrán imaginar lo que significa esto para cualquier ser humano. Yo mismo puedo sentirlo. Soy abuelo. En una entrevista realizada en 2010, el poeta dejó en claro su posición ante la vida. El problema de la poesía y el arte en general es que está vinculado con fenómenos sociológicos más complejos. La poesía no es una isla en realidad, de la realidad. Peor que el poeta que vende poco es la situación de la gente que no puede leer. No solo por el precio del libro, sino por la situación de pobreza, que me parece más grave. La poesía siempre estuvo arrinconada en los catálogos de las editoriales, pero la necesidad de escribir poesía siempre va a existir. A continuación os voy a leer dos poesías de este poeta imprescindible. La primera se titula Basta. No quiero más de muerte, no quiero más dolor o sombras, basta. Mi corazón es espléndido como una palabra, mi corazón se ha vuelto bello como el sol, que sale, vuela, canta mi corazón. Es de temprano un pajarito y después es tu nombre. Tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone solo en mi corazón, solo en mi corazón. La segunda poesía se titula Arte poética. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe. Cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde a los hermanos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Nunca fui dueño de mis cenizas, de mis versos. Rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte.
Grande, grande Juan Gelman.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Nuria nos trae un libro, creo que es, ¿no? Algo así.
Sí. El libro es de Paula Fargue y le titula El derecho a la pereza. Os voy a contar un poco lo que es el libro para que os animéis y lo leáis.
Muy entretenido.
Esta polémica obra, una verdadera máquina de guerra contra la sociedad burguesa y capitalista de finales del siglo XIX, denuncia las espantosas consecuencias del trabajo asalariado y del trabajo en general, pero sobre todo del amor al trabajo que se ha apoderado de la mente de los propios trabajadores. Su autor, Paul Lafargue, yerno de Marx, considera que este dogma del trabajo significa una pérdida de las perspectivas revolucionarias de la clase obrera y a la vez el obstáculo principal en la lucha por una sociedad distinta, poscapitalista, basada en la plasmación real e institucional del derecho a la pereza y en el enriquecimiento personal y social que el ocio y el cultivo del cuerpo y de la mente que éste permite, procurará a la sociedad liberada del trabajo excesivo. Para llegar a esa sociedad, el proletariado debe primero tomar conciencia de su fuerza, despreciar los prejuicios de la moral cristiana, económica y libre pensadora y retornar a sus instintos naturales, proclamando los derechos de la pereza en vez de los derechos del trabajo y los derechos humanos. Paul Lafargue, nacido en 1842 en Santiago de Cuba, se marcha definitivamente a Francia con sus padres en 1851. En París comenzó a estudiar medicina y allí fue también donde entró en contacto con los ambientes republicanos opuestos a Napoleón III y con las corrientes intelectuales críticas de autores librepensadores, positivistas y socialistas, lo que lo llevó pronto a colaborar en la prensa de izquierda. Poco después, en 1865, conoció en Londres a Marx. Allí comenzó a frecuentar su casa y conoció a la segunda hija de este, Laura, que se convertiría dos o tres años después en su mujer, en 1868. Muy poco antes de aprobar en París su examen final para convertirse en médico, una profesión que no le gustaba y que desde el principio decidió no ejercer. Ya antes había sido elegido, en 1866, miembro del Consejo General de la Internacional, representando en él a España hasta el Congreso de Bruselas de 1868 y colaborando estrechamente con Marx, que lo llevó personalmente a Manchester para que conociera a Engels. Un libro altamente recomendable que enfoca el capitalismo desde un punto de vista muy particular.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Ella es pequeña como un cien pies. Ella será tan alta como un ciprés. Fuerte como un huracán y buena como el pan. Ella sabrá ser el cielo y ser un volcán. No sabe bien por qué su mente y su piel tienen prisa por crecer. Sabrá que sí, sabrá que no, tendrá lo malo y lo mejor.
mejor. Flor prometida que nació cantando con su propia voz. Sabrá luchar si hay que luchar, cerrar los puños y gritar, o resistir al temporal cuando las cosas vayan mal. Ella será tan dura como el metal. Ella será tan frágil como el cristal. Sabia como algún refrán y libre como el mar. Ella será como azúcar y como sal. No sabe bien por qué su mente y su piel tienen prisa por crecer. Sabrá que sí, sabrá que no, tendrá lo malo y lo mejor. Flor prometida que nació cantando con su propia voz. Sabrá que sí, sabrá que no, tendrá lo malo y lo mejor. Flor prometida que nació cantando con su propia voz. Sabrá luchar si hay que luchar, cerrar los puños y gritar, o resistir al temporal cuando las cosas vayan mal. Sabrá que sí, sabrá que no, tendrá lo malo y lo mejor. Flor prometida que nació.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Pues hoy vamos a hablar concretamente de la sanidad en Palencia y entre todos y con la ayuda de Anunciación Payo, Nunci, enfermera de la sanidad en Palencia, pues vamos a hacer un pequeño coloquio en torno a la sanidad en Palencia y nos la va a presentar concretamente a nuestra invitada Mila. Adelante.
Bueno, aunque mucha gente ya la conoce, Nunci es una, por lo que ha dicho José, una trabajadora de la sanidad constante, y entonces vamos a hablar un poco de la sanidad. Hemos tocado todos los temas importantes y creo que uno de los gordos puede ser la sanidad. Pero vamos a intentar hacerlo un poco más cercano a nosotros, a ver si puede ser para que nos entendamos mejor en el coloquio, intentar reducirlo a nuestra provincia, a nuestra capital, a nuestros pueblos, aunque todo viene dado por un amplio espectro de todo esto. Entonces, mi primera pregunta es... ¿Tú cómo ves hacia dónde camina la sanidad? Se entiende la sanidad pública, la privada ya sabemos hacia dónde va.
A ver, yo voto por la sanidad pública, es importantísima, y creo que siempre he dicho que la sanidad y la educación son los pilares de nuestra provincia, es decir, es importantísima. Hoy por hoy somos la empresa más grande, la sanidad pública, data de 2.500 trabajadores. ¿Cómo va? Pues mala gestión. Está claro que si la sanidad pública está en estas circunstancias es por una mala gestión. Necesitamos gestores que sepan gestionar. Es una pena especializada tener 9 quirófanos y que solo funcionen por la mañana de 8 a 3. ¿Dónde está de 3 a 10, que serían 9 y 9, 18 quirófanos funcionando? Así, bueno, es que yo podía hablar...
Ha sido un largo número, ¿verdad?, de cosas. Bueno, sí, bueno. Lo vamos a ir abordando. Tú continúa, así.
¿Cómo engañamos a los ciudadanos? Engañamos diciéndoles, Pues eso, que se bloquean las camas. ¿Qué bloquear?
¿Qué es eso?
¿Es ponerlas el freno a las ruedas o no?
Es nuestros gerentes que dicen que cierran provisionalmente un número de camas importantes, es decir, en el Hospital San Telmo, aquí tenemos un complejo asistencial de Palencia, que la ubicación es el Hospital Río Carrión, que todo el mundo conoce, y el Hospital San Telmo. Bloqueo, de repente se les ocurre la feliz idea de cerrar 10 camas para así reducir el personal. Es decir, han desaparecido de la planta de medicina interna del Hospital San Telmo 3 enfermeras y creo que 3 o 4 TCAES, que son técnicos en cuidados de enfermería. Personas que por su calidad son las que más necesitan a nivel de cuidados. Lo esencial, la alimentación, la limpieza, lo esencial. Las necesidades básicas.
Bueno, es un primer acercamiento a la situación, que no es poco ya la introducción que ha hecho con esa denuncia así a saco. Los recortes, entonces, tú entiendes que están afectando al usuario, no solamente ya al empleado público, al trabajador, sino al usuario, que en definitiva es a quien se va dirigido este servicio público, como es la sanidad. Usuario, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está sufriendo en sus carnes estos recortes?
Pues el usuario, aunque nos intentan engañar, que siempre sale el gerente del Complejo Asistencial de Palencia diciendo que se ha recortado la lista de espera, yo pienso que los datos no son fiables, no hay transparencia en los datos. Lo que pasa es que, claro, tampoco nos dan al personal que estamos trabajando allí unos datos fiables. Entonces, yo nunca puedo comparar unos datos con otros, pero vamos, al usuario, yo creo que si vamos por el edificio de consultas externas, que es un edificio súper nuevo, sobre todo la gente trabajadora, lo que más se queja es que si yo tengo la cita a las 10 de la mañana, a lo mejor son las 12 o la 1 y continúo allí. Entonces, algo pasa, porque los profesionales en dos sitios no podemos estar. Si surge algo en una planta, tienes que dejar la consulta a medias y irte a atender. Que no es que los profesionales estén, vamos, que eso es otra cosa, que es que siempre están atendiendo otra cosa, se deja una cosa para atender otra. Estamos, como antes hemos bien dicho, que esto va así, ¡boom! No se me sale bien la palabra, así como a golpe
a golpe de mata.
A golpe de mata.
Oye, yo que soy, de mata.
Yo que soy usuario de traumatología, sobre todo, hay una cosa que te enerva, es algo de lo que has dicho tú, que tienes la cita aproximadamente a una hora y pueden pasar 2 y media horas perfectamente, en muchos casos, sin haber pasado. Pero sobre todo, lo que más me preocupa es el número enorme de pacientes que tiene que ver el médico, el especialista. Exagerado. ¿Cómo va a rendir ese hombre cuando tiene que ver a tanta gente que le duele todo el cuerpo? Pues yo veo a la gente, además, que está súper estresada. Veo al médico que está hasta la coronilla. Veo a la enfermera que le ayuda, que, por cierto, son un encanto, que está hasta la coronilla. Y ya la auxiliar, la que te da la cita para la siguiente, tiene unas colas que la mujer no puede ir ni a mear, que eso lo vemos. Eso realmente, ¿qué podemos hacer ante eso?
A ver, la gestión. Me has tocado en un punto débil, que además estoy siempre con la consulta de trauma, porque por desgracia todo el mundo tenemos que hacer alguna vez de enfermo, y entonces es una consulta a la que visito mucho, como paciente, no como enfermera. Entonces, todos son datos y números, es decir, en el ratio de la consulta aparecen un número determinado de enfermos, como que son 20 o 30, pero eso es mentira, porque en trauma casualmente primero entra el enfermo, ve el paciente, le ve el médico, le diagnostica, pide pruebas complementarias y vuelve. Entonces no es una visita, son dos, pero claro, solo se cuenta como una, no cuenta como dos. Eso, por más que les decimos que distancien las consultas, los gerentes no quieren. Entonces ya mal vamos.
Es que jolín con el gerente, ¿no? Jolín. Con el gerente. Bueno, esto es un diálogo abierto. Venga, chicos, a ver.
Sí, yo tendremos también
a la conocedora de la situación. Nosotros la preguntamos y ella que responde, luego ya veremos si la pagamos.
Exactamente. No sé si cobrarás algo, pero vamos.
Yo quería preguntarte, yendo un poco más a nivel de los centros de salud, que también somos usuarios casi todos cuando toca, ¿no? Yo te pregunto, o sea, ¿existen unos criterios a la hora de determinar, por ejemplo, cuántos pacientes puede tener un médico de familia? Es decir, vamos, hay un listado en la puerta, te buscas esas cosas. ¿Hay un criterio de decir, al día tengo que ver a tantas personas? Porque yo llamo un lunes y me dicen igual, pues hasta el miércoles no puedes venir, porque no hay sitio. Digo, eso lógicamente se nota también en la calidad de la asistencia, es decir...
Sí que hay ratios. A ver, los ratios de la primaria en aquí en Palencia, la capital, no es lo mismo que los ratios de la primaria en el medio rural. Es decir, hay diferentes ratios. Sí. Se ha hecho bastante, el colectivo médico ha estado luchando por los 10 minutos, un cuarto de hora por paciente, entonces pues más o menos tú divide el tiempo y solo se podría ver eso, pues es que un paciente necesita 10 minutos, un cuarto de hora, mínimo,
claro.
Porque la sanidad, lo malo que tenemos en la sanidad es que 2 y 2 no son 4, no es una ciencia exacta, que es lo malo. Siempre los gerentes nos dicen número de camas, número de pacientes por minuto, número de no sé qué, y eso es mentira, porque a mí un paciente a lo mejor no necesita los 10 minutos un cuarto de hora, necesita media hora o más, porque yo le tengo que hacer una serie de pruebas complementarias, entonces ya mal vamos otra vez. Es decir, es que... como ser humano es que somos muy complejos y la sanidad es compleja y no es una ciencia exacta. Sanidad no son 2 y 2 son 4, no son camas, no son números, no son ratios, son pacientes, son personas y cada uno tiene una necesidad totalmente diferente. Claro. ¿Qué nos está pasando en el medio rural? Yo soy enfermera, pero vivo en un medio rural y lo que más me gusta y por lo que más estoy luchando es por el medio rural. Ahora mismo estamos perdiendo todos los derechos en el medio rural. En mi pueblo, en Villalcázar de Sirga, para ver cuándo viene el médico, tenemos que levantarnos, ver, porque hoy vengo, hoy no vengo, con lo de la salida de guardia, que es reconocible, porque... Un profesional estaba de 8 a 3 en jornada ordinaria, de 3 a 8 de la mañana, es decir, 24 horas de jornada complementaria que depende de las necesidades. Y luego de 8 a 3 trabajaba otra vez en su jornada ordinaria. Es decir, que se tiraba 24 más 7, 31 horas.
Si las matemáticas no
ha sido una lucha que hemos estado intentando y hemos conseguido la salida de guardia. Es decir, después de la atención continuada, poderte ir un poco a tu descanso y no quedarte. Uh-huh. Pero la administración lo ha vuelto contra los profesionales. Uh-huh. Es decir, dice que los pueblos están desatendidos por las salidas de guardia. Y lo que no, lo que se necesitan más profesionales que cubran esa,
con esa existencia. No, sí, con esa reestructuración que se pretende hacer, yo he leído que van a trasladar médicos de los pueblos aquí a Palencia. ¿En qué se traduce esa reorganización?
A ver, el medio rural tiene mucha dispersión. Hay que saber dónde estamos. Tú, lo que tú al principio decías, Palencia, somos Palencia. Tenemos de aquí de la capital... Arriba, al último pueblo, a lo mejor hay 120 kilómetros. La dispersión, los pueblitos, la población, es decir, ¿por qué no tiene el mismo derecho el ciudadano de San Salvador de Cantamuda que el mismo que tú? Yo, pagamos todo
Paga
el mundo
los impuestos, mismos. Sí.
Para este y otros servicios también, no solo la sanidad.
Hay que ver la dispersión, la población... ¿Qué tipo de población tenemos ahora? Es que eso está todos los días en los medios de comunicación. Hay unos artículos, hay un compañero, yo me encanta leer la prensa, siempre leo en el diario Palentino Cartas al Lector, que es como que el ciudadano o cualquier persona, yo creo que aquí emiten toda. Hay un compañero, Juan María Cacharro Marcos, que este es del centro de salud de Fromista, que es uno de los que más va a haber un movimiento de personas. Están, pues eso, están reestructurando las cartillas sanitarias en los pueblos, y entonces lo que están diciendo, que siempre hablan, es que como los pueblos están despoblados, pues por la despoblación lo van a traer aquí a la capital, pero es que la capital está también perdiendo población, no solo los pueblos, estamos perdiendo toda la provincia de Palencia población. Yo otra Además, cosa luego, que me encanta es siempre saber cuánta población hay en nuestros pueblos. Siempre me entrego y veo así, y hemos perdido 1.758 habitantes del año pasado a este, entre Palencia, capital y provincia. Es decir, entonces... Sí,
claro. Y si quitan servicios, lo que hacen es que la población que quede se vuelva más a la capital. Luego es aumentar el problema en vez de arreglarlo.
Ay, pero lo bien que queda luego la Diputación cuando dice ¡vamos a potenciar el medio rural! ¡Venga, le vamos a llevar una película en verano! Y luego les quito el médico. Serán cabrones. Así es como potencian el medio rural.
Un momentito. Ya sabemos que queremos aquí intervenir y tal. Vamos a hacer un poquitín de descansillo.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola, tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, thank you.
el alguacilillo se hace saber.
La Catedral de Palencia se queja de humedades. Sabe quejarse, pues su obispo ha dicho que en 2 años podría autofinanciarse y dichos problemas se podrán arreglar para mejorar la situación. Pero seguimos viendo que los mandamucho de obispos y jerarquía eclesiástica general se preocupan poco o nada de las goteras que padecen muchos palentinos. Otros ya no tienen ese problema, les han desahuciado de sus hogares. Pocas humedades pueden padecer ya.
Dice el señor Polanco que ante los ataques vandálicos en el centro de la ciudad ha ordenado colocar papeleras blindadas y mayor control policial. Y nos preguntamos, ¿cómo nos blindamos los palentinos ante sus vandálicas y antisociales decisiones y medidas? ¿Y nuestro barrio no paga los mismos impuestos que los del centro y aquí no se vigila ni se protege nada? Farolas, cableados, iluminación, en parques.
Sorprendente, señora, usted. Resulta que las instituciones del PP para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora no tuvieron mejor ocurrencia que homenajear a un grupo de mujeres empresarias. El mundo al revés, o sea, el palo encima de la cabra. Se han juntado los autores de los recortes contra las trabajadoras y los que les ponen en práctica y ala, a explotar más y encima con premio. Los griegos se quedaron cortos escribiendo tragedias.
Pues resulta que el Cristo estaba bailón y zas, con los pies ha soltado unas piedras lanzándolas contra el tejado del mini museo de Victorio Macho. La poli municipal ha acordonado la zona hasta que al Cristo le lleven una paleta y un saco de cemento para volverlas a poner en su sitio.
Otra pregunta. Si has estado pagando un impuesto que es declarado ilegal, la solución no sería A, que se lo devuelvan algunos, B, que no se lo devuelvan algunos, C, que se lo gaste el gobierno en chuches, y D, ¿de qué ilegal impuesto estamos hablando? El premio consiste en comprar gasolina en el oligopolio.
Pero hombre, menuda ocurrencia ha tenido el concejal de lo social de nuestro ayuntamiento pidiendo a las asociaciones de vecinos el listado de los socios con DNI incluido. Te has pasado 3 pantanos. Solo te ha faltado pedir tu verdadera intención, que además del nombre también refleje la intención de voto. Acojona y mucho. El desparpajo de escasa democracia con la que se quiere controlar todo, pero todo, todo.
Y ahora,
como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación. Comparamos 2 viñetas con el mismo personaje, hace unos años y hoy en día. Hace unos años, soy miliurista.
¡Ay, pobre!
¡Qué vergüenza!
Explotadores.
Ese sueldo tan miserable.
Hoy en día sería...
¡Soy mileurista!
¡Vaya suerte!
¡Qué envidia, oye!
¡Enchufao!
¡Ojalá tuviera yo un sueldo así!
Imaginaros un paisano tumbao, con las manos apoyadas contra el sofá y que está haciendo una reflexión profunda.
Y dice... ¿Cuántos católicos hay en España?
Según los datos oficiales, hay 44 millones...
¿Y cuántos eligieron al presidente de la conferencia episcopal?
Que yo sepa, 79 personas.
Vaya, y yo me reía de las elecciones en Corea del Norte.
Sucede que en una esquina de la ciudad había una pobre pidiendo con un cartel donde reivindicaba una serie de cosas y se le quedó mirando precisamente Don Mariano Rajoy.
Una ayuda, por favor. Llevo 3 años sin trabajo y mi marido 4. No cobramos ayudas. Nos han cortado la luz. Tenemos una orden de desahucio. Y nuestros hijos tienen hambre.
Todo eso está muy bien, pero no leo por ningún lado si condenas o no la violencia.
España es el segundo país con más pobreza infantil en Europa.
Imaginamos un enorme vertedero
de una gran ciudad llena de basura y sobre él rebuscando dos personas.
Abuelo, cuando rescaten las autopistas esas, ¿nos las podremos comer?
Always look on the bright side of life.
¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!
Side of life.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.